Gastón Josias se mete en un tema controvertido: flexibilidad, amplitud de movimiento, a ver, estiramiento, más o menos, por más que no hayan hecho deporte, han visto a alguien estirar, han estirado, aunque sea en la clase de educación física, vamos a estirar, eso lo tienen que haber escuchado. ¿Qué es el estiramiento dinámico? ¿En qué momento se dio la polémica? Tiene muchas décadas la polémica. Juan Pablo escribía temprano, bueno, hace un ratito, no tan temprano, años haciendo estiramiento estático después de jugar al fútbol o correr, y ahora me vengo a enterar que no es aconsejable. Eso no le dijimos, pero no importa, lo entendió así. Y yo contento pensando que estaba haciendo lo mejor del mundo. ¿Era mejor que no hacer nada igual? Pregunta. ¿Cuánta cosa que ahora pensamos que es buena hacer? En el futuro nos enteraremos que es una cagada. Uh-huh. Yo le decía, bueno, igual tus amigos tomando cervezas después del fútbol 5 seguramente estaban en una peor decisión a propósito de su estado de salud. Y dice, gracias, por la duda no voy a hacer nada más, esperando el día en que digan que es malo hacer ejercicio y bueno tomar cerveza. No va por ese lado de la columna de Gastón Josias, pero es cierto que...
No todavía.
Es cierto que hay muchas controversias y esta es una que si escuchan les va a interesar porque, les reitero, han hecho alguna vez el estiramiento estático, seguramente el dinámico también. Y hay controversia, y creo que hay en el deporte de élite algún consenso en este momento, pero eso lo dirá Gastón, el profe, el doctor. Gastón, buen día, ¿cómo andás?
Buen día para todos.
Me gusta que te metas en temas polémicos. Sí, al final de sentencia.
Sí, una capacidad que es en estos, creo que 10 años, no le habíamos entrado como ahora.
Como ahora, sí. Bueno. Hay que explicar un poco todo, ¿no? Flexibilidad, amplitud de movimiento, de qué estamos hablando, en principio, porque si no, sí, no sabemos sí, a dónde vamos con la polémica, ¿no?
Advertirle que hay, entre otras cosas, hay problemas técnicos en la traducción. A veces el término flexibilidad, traducido en inglés, es flexibility, pero también puede ser stretching. Entonces, incluso en otros idiomas... en alemán, por ejemplo, hay diferentes términos para describir algo más o menos parecido. Entonces, a veces
genera... Típico también, del alemán, sí.
Eso genera, desde el punto de vista académico también, ciertos cortocircuitos a la hora de, claro, de determinar de qué estamos hablando y, a su vez, bueno, cómo lo medimos, qué medimos, por qué lo medimos. Entonces, entre otras cosas, hay una dificultad terminológica desde el punto de vista técnico.
Bien, una columna que obviamente en 15 a 20 minutos no va a abarcar todo el tema, pero va a tener titulares de cosas para saber.
Rápidamente, bueno, sí, definirla, sí, cuáles son las técnicas más conocidas, hacer una historia, que a mí me gusta mucho, y tener hablar un poco de los efectos positivos y negativos y algunos tips.
Bueno, muy bien, vamos primero para definirla, ¿no?
Sí, la flexibilidad, también de forma simplificada, podemos definirla como el rango de movilidad que permite una articulación. La flexibilidad es una capacidad, capaz que podríamos definirla mejor como la amplitud de movimiento, porque si bien la capacidad es la flexibilidad, cuando yo hago algo en fútbol, por ejemplo, en artística, estoy expresando la flexibilidad, pero junto con otras capacidades. Por ejemplo, yo tengo que tener flexibilidad para mover la articulación, pero también depende de fuerzas de otros músculos para poder llevar esa articulación a esa posición. Imagínense lo que puede llevar abrirse de piernas, ¿no? Hacer un espagat. Y eso depende no solamente de la flexibilidad, sino que otros músculos también se relajen o se activen. Depende de elementos coordinativos, o sea...
Sí, hay mucha técnica también que ayuda a que eso, esa amplitud de movimiento sea mayor.
Exacto, y educación del cuerpo, ¿no?
Totalmente. Entonces no solamente depende de la expresión flexibilidad, no solamente depende de la movilidad articular, sino de la expresión de otras capacidades.
Bien.
Y ahí también, los profes ya me van a criticar, pero vamos a definirla así de manera similar, aunque pueda haber...
Amplitud de movimiento.
Las técnicas. Bueno, las técnicas más conocidas también vamos a dividirlas en tres.
Para mejorar esa amplitud de movimiento.
Sí, las técnicas. Primero, el estiramiento estático, que implica alargar el músculo hasta que se alcance una sensación de disconfort, ¿sí? Y mantenerlo un tiempo. Ahora vamos a decir que pueden ser desde 10, 15, 20, 30, un minuto. Ese es el estiramiento estático, mantener una determinada
posición.
Todos
lo hemos visto, el estiramiento estático, sí. No, lo haces aparte, claro, aunque no hagas deporte.
Invito, por ejemplo, a los oyentes a pararse, colocarse frente a una silla, apoyar el talón arriba de una silla con la rodilla estirada e inclinar el tronco hacia adelante. Ahí mantenemos unos 10, 15 segundos, 20 segundos. Ahí estamos haciendo un estiramiento estático.
Bien, quedó clarísimo el ejemplo.
Estiramiento dinámico, que implica la realización de movimientos controlados a través de un rango de movilidad articular, por balanceos, por ejemplo, en el cual en este mismo ejemplo voy y vengo, o sea, Siento que me estiro, pero como si un elástico lo estiro y vuelvo a la posición original.
Es nunca quedo quieto, digamos.
Nunca quedo quieto, o tal vez el periodo de transición es muy
muy cortito.
Un estiramiento dinámico, dinámico, en este caso.
Ahí va.
De vuelta, pones la pierna arriba de la silla, estirás la pierna, la rodilla,
hacia inclinás, adelante,
pero vas y venís.
Ahí va, hago como si me tiran del ombligo hacia adelante y vuelvo.
Bien.
Tercero. Este es tal vez un poquito más complejo, se llama facilitación neuromuscular propioceptiva, FNP por sus siglas, que implica la generación de diferentes tipos de reflejos inhibitorios y después estirar el músculo. Para el mismo ejemplo, y está bueno que lo vayan haciendo, estoy con el talón apoyado arriba de la silla y hago un poquito de fuerza con el talón, con la rodilla extendida, hago fuerza como si quisiera clavar el talón en la silla. Mantengo unos 10 segundos haciendo fuerza hacia abajo y después me inclino hacia adelante.
Ahí estás combinando un estiramiento estático, porque no estás yendo y viniendo, con...
Primero estoy haciendo una fuerza isométrica, ver columna pasada, durante 10 segundos, o sea, una contracción isométrica, porque estoy haciendo fuerza hacia abajo, y después estiro el músculo. Esto a veces no es tan fácil diferenciar lo que es fuerza, generar tensión y estiramiento. En el primero lo que hago es hacer fuerza, un poquito hacia abajo, me relajo y después estiro el músculo. Esto es un diferente, no es la única forma, pero ahí lo que estoy desencadenando es un reflejo inhibitorio que me permite, por un tiempo no muy prolongado, que el músculo se relaje de manera temporal. Y como el músculo está relajado de manera temporal, aprovecho para estirarlo un poco más.
O sea, vos haces la fuerza primero.
Sí.
Y enseguida estirás.
Estiro.
Y entonces no es ni el estático ni el dinámico, es una especie de combinación, un poco isométrico.
Sí, fuerza.
Un poco de fuerza, sí, isométrica, sí, con ese estiramiento dinámico después.
Facilitación muscular, neuromuscular propioceptiva.
Sí, esa forma, perdón.
Para el estiramiento después de hacer fuerza, ¿es estático?
Sí, es estático.
Ah, es estático,
sí,
también.
Sí. Perdón, un breve paréntesis. Esa contracción isométrica... lo que trata es de desencadenar un reflejo inhibitorio. Hay otra forma de desencadenar reflejos inhibitorios. Por ejemplo, masajear el tendón, por ejemplo. Capaz que puede ser un poco sofisticado, pero masajearme en la cola, donde cerca del coxis, ahí se inserta uno de los tendones, el tendón de los isquiosurales, me masajeo el tendón y después lo estiro.
¿Para eso, ¿no?, se usan los rolos esos?
También los rolos desencadenan un estímulo mecánico para desencadenar también un reflejo inhibitorio.
Okay. Bien, sí, los rolos también los han visto por todos lados, imagino, más allá del uso, buen uso o mal uso. Ahora, esto, porque vamos a ir a una controversia, tiene una historia, ¿no? Sí. ¿Cuál es mejor, el estático, el dinámico? Ahora, este que le gusta, Ricardo, decilo.
La facilitación neuromuscular propioceptiva.
Bien, ahí se puso contento. Bueno, vamos a la historia porque hay historias también, va a tirar trazos grandes, pero bueno, vamos a ver que en este siglo se cambió la cosa.
Sí, sí, perdón. Todas estas técnicas han pasado por periodos de popularidad y desaprobación, como vos habías dicho. En la historia, si bien, por supuesto, esto es tan viejo como el movimiento, las artes marciales, en las litografías
los aparecen, cazadores de mamuts.
Claro, aparecen en China, Japón, sí, siglos antes de Cristo. Pero si lo podemos apretar en el siglo XX, a finales del siglo XX... perdón, a mediados del siglo XX, en la década del 50, aparece publicado un sistema de entrenamiento que se llamaba 5BX, que era una forma canadiense de activar a los militares. Ese formato de actividad, que consistía en hacer unos ejercicios abdominales, dorsales, correr en el lugar, hacer flexiones de tronco y hacer push-up, ese movimiento dentro de ese plan aparecía ejercicios balísticos, o sea, de hacer flexión al frente y volver. ¿Qué significaba eso? Abría un poco las piernas, inclinaba el tronco hacia abajo y subía.
O sea, eso es un estiramiento dinámico.
Hacía estiramientos dinámicos.
Y eso, balístico, le decís porque va y viene movimiento.
Exactamente. Es un tipo de estiramiento dinámico.
Más de rebotar.
Okay, el balístico. Eso se puso muy de moda en los años 50 y 60, sobre todo, en donde los entrenamientos balísticos, sobre todo en la entrada en calor, eran una práctica muy frecuente.
Bien.
Sin embargo, el atractivo de esos estiramientos balísticos disminuyó cuando se empezó a observar que el estiramiento dinámico de los músculos activaba reflejos de protección. Al estirar el músculo reaccionaba contrayéndose. Entonces, se pensó que eso podía generar mayor riesgo de lesiones. Por lo tanto, los estiramientos balísticos se empezaron a dejar de usar con el pretexto de que aumentaba el riesgo de lesiones.
Controversia y se dejaron de usar, o se fueron dejando de usar el entrenamiento claro. dinámico balístico.
Pero esto en base a observación e intuición de los profes de educación física.
No había datos objetivos.
Okay.
Entonces, a mediados de la década del 60 y posteriormente, el estiramiento estático reemplazó al estiramiento balístico o dinámico como actividad prominente dentro de las rutinas de calentamiento previo a la actividad para aumentar el rango de movilidad articular. Entonces, se recomendaba el estiramiento estático. Ir de manera lenta, quedarme en esa posición 15, 20, 30 segundos, un minuto y después pasar a otro músculo o seguir insistiendo sobre
antes
el mismo grupo muscular.
De un deporte, antes de un ejercicio, antes de una actividad de entrenamiento, se recomendaba este estiramiento dinámico desde los 60 más o menos.
Sí, porque el estiramiento balístico.
Estático, te dije dinámico. Estiramiento estático.
Sí.
Que todos vimos, ¿no? Quedarse quietito un rato, 15, 20 segundos, 30 segundos en un estiramiento que estás marcando.
Porque el estiramiento balístico o de. Y dentro de esto, el dinámico, y dentro de esto el balístico, generaba lesiones.
Se suponía que generaba lesiones, porque como decís, no había mucho dato. Bueno, entonces, y ahí pasaron unas cuantas décadas más con esto del estático, que lo vimos todos.
Sí. Lo vivimos todos.
Lo vivimos todos, antes de cualquier partido de fútbol, de básquetbol, en fin, o un entrenamiento que uno hacía, mismo en educación física, en el liceo, estiramiento estático.
Estiramiento estático. ¿Qué pasó? En la década del 70, y sobre todo a principios de los 80, se publicó este libro que tengo acá en mis manos, se llama Stretching, de Sol Verborn, que lo que preconizaba es la técnica de FNP. Lo que hacía Sol Verborn, en realidad, resucitó una técnica que venía mucho más vieja, de Cabat, con K, de los años 40 y 50. Cabat lo había utilizado, esta técnica de flexibilidad, para la rehabilitación de poliomielitis. El método stretching se basaba, con algunas modificaciones en la técnica de Cabat, en desencadenar, como decía yo, una serie de reflejos inhibitorios y luego estirar. Y ahí, de ahí salen todas las técnicas de FNP. ¿Qué mostró y qué muestra al final del día la evidencia? Es que, ahora sí, ya estamos hablando cerca de los 90 y 2000, que empezaron a aparecer informes científicos que indicaban que el estiramiento estático y el estiramiento de FNP, facilitación neuromuscular proprioceptiva, en lugar de mejorar el rendimiento posterior, podrían de hecho perjudicarlo. ¿Por qué? Porque el músculo quedaba inhibido, dicho de alguna forma. Se vio que luego de hacer estiramientos estáticos prolongados me refiero alrededor de más de un minuto, o hacer estiramientos de FNP previo a la actividad física, generaban pérdidas en lo que es la capacidad de salto y capacidad de velocidad.
Eso no quiere decir que te perjudicaran en la salud, sino que previo a la actividad física eran desaconsejados.
Bajaban
la
el rendimiento en estas capacidades.
Todo lo contrario que quería buscar.
Exactamente.
Quería buscar más y mejor este rendimiento, y estaban logrando, según esta evidencia que aparecía a fines del siglo, menos con el estiramiento estático y FNP.
Esta pérdida de rendimiento es transitoria y después vuelve. Pero claro, tal vez en el momento que yo tengo que estar muy activo, el músculo tiene que estar muy activado, el músculo está más deprimido, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué se volvió? Bueno,
algunos deportistas que podían haber entrado dormidos, dormidas, en algún momento capaz que estaban con el músculo inhibido, con el estiramiento estático.
Y eventualmente mayor riesgo de lesiones, además.
También.
Entonces, bueno, ¿qué pasó? Bueno, volvió nuevamente a principios del siglo XX. Todos estos estiramientos estáticos y de FNP fueron reemplazados nuevamente por el estiramiento dinámico como principal componente de la flexibilidad en la entrada en calor.
Esto ya este siglo XXI, estamos ahora, estos últimos 20 años, es de estiramiento dinámico.
Dinámico.
Estamos hablando de vuelta previo a una actividad, a un deporte, a un entrenamiento, ¿no?
Sí.
Mejor estiramiento dinámico.
Sí. Después, si quieren, hablamos de los efectos a más largo plazo, es un poco más controvertido.
¿Y esto es antes y después antes? Antes y después.
Después de la actividad, en general, tampoco se recomiendan estiramientos. Si bien se pueden hacer estiramientos estáticos, tal vez los estiramientos estáticos tampoco tienen que entrar en una zona de demasiado desconfort. ¿Por qué? Porque el músculo, dependiendo de lo que yo haya hecho, hay una serie de umbrales que se cambian, y hacer estiramientos prolongados en una zona de alto riesgo también puede aumentar el riesgo de lesión.
Eso, o sea, posterior a la actividad no estaría lo más aconsejado. Digamos.
No, posterior a la actividad lo recomendado también es hacer estiramientos suaves en una zona de mayor seguridad y no estirar los músculos como un elástico hasta que se quiebre.
¿Y dinámicos o estáticos después de la actividad?
Después de la actividad se pueden ser estáticos y dinámicos. Claro. Muchos van por lo estático, por una cuestión de prevención de lesiones y fatiga.
Bien, pero no largos.
No
muy forzados.
No muy prolongados y sobre todo no muy forzados.
Bien. ¿Y para la previa, hoy en día, a nivel de deporte internacional o de actividad internacional, ¿se puede decir que en la previa hay un consenso de que sean dinámicos antes de una actividad?
Sí,
antes de
una actividad. Sí, sí. Esto, viendo el video, vemos dos deportistas.
El video que está hablando es el video de Djokovic y Alcaraz, previo, porque lo comentamos más temprano, lo repito ahora que estamos en la columna de Gastón, previo a la final de Australia, el primer certamen del 2026. Están en los dos vestuarios, pero después hacen un clip con 9-10 minutos de la entrada en calor, precompetitivo,
sí, activación, de la parte esa que movilidad. Hacen en modo gimnasio antes de ir a la cancha, pelotear antes de jugar el partido.
¿Qué se ve ahí? Después lo compartimos con la audiencia. ¿Qué es lo que se ve ahí de dos deportistas de elite? Y además uno de 38, otro de 21, sí, ¿no?
Lo interesante son dos deportistas, alto rendimiento, mismo deporte, dos entradas en calor totalmente diferentes. ¿Qué hay de en común? Hay una actividad de movilidad, o sea, de flexibilidad activa y movilidad, donde va y viene en la movilidad.
Dinámico.
Dinámico. Después hay algo de activación en fuerza, algunos ejercicios de fuerza, y después todo coordinación y velocidad de reacción. ¿Tá? O sea, eso se ve en los dos entrenamientos. Si bien son con diferentes ejercicios, eso es lo que prevalece en entrar en calor.
Claro, sí, hay una escuelita diferente de cada profe, sí, ahí, porque los hacen, pero más o menos en los titulares es lo mismo, un entrenamiento dinámico,
sí,
eso de fuerza que decías, ¿cómo que se llama?
Sí, activación
de fuerza, y después los reflejos.
Sí, que se puede... y coordinación, velocidad, sí, de reacción y coordinación.
Claro, que es básico para ellos, sí, sí, además, sí, velocidad de acción y reacción.
A lo que veo es que puede haber tantas entradas en calor como deportistas y deportes.
Está bien, pero en la base estaban haciendo lo mismo, sí, del estiramiento dinámico, la activación de fuerza y reflejos.
Claro, lo único que no se ve ahí es la activación cardiovascular que aparece después en el peloteo.
Claro, porque ahí es cuando, sí, sube, pero el cardio, digamos, pero eso más o menos...
Esos cuatro elementos están siempre en una entrada en calor. Siempre están dentro.
Ordenarlos de vuelta, los cuatro, sí, elementos.
Activación cardiovascular,
sí, básico.
Alguna activación de fuerza, algún elemento de movilidad dinámica y algo de coordinación,
y
equilibrio y reflejos.
Bien, conclusiones entonces, a esta altura del siglo XXI, 2026 estamos.
Sí, incluir estiramientos dinámicos en la entrada en calor proporcionará una mejor preparación para actividades explosivas y de amplio rango de movimiento.
Mejor preparación y menos riesgo de lesión.
Menos riesgo de lesión.
Bien.
Los estiramientos estáticos de larga duración, sobre todo los que duran más de un minuto, como estrategia previa a la actividad física, son negativos para el rendimiento. O sea, es quedarme en el lugar estirando por un minuto o más va a hacer que mi rendimiento sea más bajo.
Bien.
Si el objetivo es ganar movilidad articular, todas las modalidades de entrenamiento de flexibilidad son válidas. Tal vez los estiramientos estáticos de larga duración, o sea, más de un minuto, generan un poco de mayores ganancias en la movilidad comparadas con la técnica de facilitación neuromuscular proprioceptiva y los estiramientos dinámicos.
Claro, pero esos estiramientos entonces estáticos de larga duración que logran ganar más movilidad articular se pueden hacer
fuera de la sesión en el cual yo tengo que reclutar mucha fuerza, mucha velocidad, lo tengo que colocar afuera de
no
la
es el día que vos tenés una,
afuera no es el final.
No, afuera
es
no
en
es
otro
final,
momento.
En otro momento. Otro día.
Otro día o en la tarde.
O en la tarde.
Sí, o en la mañana.
Está bien, sí. pero no,
separadas.
No rodeando tu actividad física, esa del entrenamiento, el partido, la jornada que tenés.
Mejorar la flexibilidad requiere sesiones específicas de flexibilidad.
Queda claro, hacelas aparte.
Sí.
Gastón, yo sea, ¿tiene cierre musical en el día de hoy antes de la polémica?
Capaz
de la
que no.
Quienes hayan visto el video de Jump de Van Halen van a ver lo que es moverse con amplitud de movimiento.
algunas consultas de la audiencia. Ahí le pregunté algo yo al de taekwondo, pero podemos seguir con algunas consultas de la audiencia. Estiramiento estático, dinámico y los ejercicios FNP.
Decía alguien acá, preguntaba, para las personas que trabajan sentadas por largos periodos o paradas por varias horas, ¿se recomiendan estiramientos estáticos? Calculo que sí, dice.
Cualquiera sirve.
Sí, claro, sí. Ahí no estás previo a una actividad deportiva. Claro, te parás, estirás, sea dinámico o estático, te va a servir un poquito.
Ya hemos hablado de los snacks de actividad física y reafirmar que son muy importantes.
Tenés que decir a Ricardo que no se me para nunca en las 4 horas. No, se me sale.
No, yo soy más del snack alimentario que de actividad física.
No se me para de ahí. Bueno, estaba el de taekwondo ahí escribiendo también.
Bueno, después alguien decía, Nacho decía, los que estudiamos instrumentos nos enseñan a estirar así para no forzar tendones ni músculos. Me le pregunté si era estiramiento dinámico, me dijo que sí, que en la Escuela Universitaria de Música tenían 2 días a la semana alrededor de 1 hora cada vez.
Quedó dudando este de taekwondo, le digo a Agustín, yo hice muchísimos años taekwondo y también veía mucho estiramiento estático. El taekwondo de los orientales van al estiramiento como locos y era más estático que dinámico en ese momento. Soy competidor de taekwondo en la modalidad, no sé qué mierda es eso, pom sae, no sé qué es. Me es sumamente necesario lograr mucho estiramiento y explosión para patear en alto cuando arranco, ¿no? Cuando el objetivo es ese, ¿qué ocurre con el estiramiento estático?
Bueno, antes no. Tal vez no.
Agustín,
te quedó claro. Calor no.
Porque te había dejado dudando, bueno, más que dudas, sacalo, ¿no? El dinámico prueba el entrenamiento, sí, pero ¿qué rol cumple el estático si corremos riesgo de lesión? Bueno, el estático puede ser después.
Sin claro, el estático lo pueden colocar en otro momento.
En otro momento. No antes de esa explosión que quiere él de patear en alto fuerte. Claro. No hay. Agustín, ¿te quedó claro? Vamos, gracias Gastón Josia, con más controversias y polémicas en breve. Chau, gracias, chao.
No toquen nada.